Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Loving you so, 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 so. La pandemia del coronavirus está viviendo ya su tercer año, el mismo número de dosis que han recibido ya algunos colectivos tras ampliarse el nuevo calendario de vacunación. Ahora mismo, en España, ya han recibido esa tercera dosis más de 12.300.000 personas, según los datos que nos ofrecen desde el Ministerio de Sanidad. Como hemos estado contando aquí en COPE, este refuerzo está autorizando ahora mismo a que mayores de 40 años puedan pasar y obtener la pauta completa de las vacunas autorizadas, ¿verdad, Pilar?
Sí, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días, lo que prefieras a esta hora, ¿no? O buenos mediodías, casi.
Sí, también.
Bueno, todos los esfuerzos se centran ahora mismo en vacunar a los niños que tienen entre 5 y 11 años y también en administrar las dosis adicionales y las de refuerzo al resto de las personas que no están vacunadas. ¿Cuál es la diferencia entre estas últimas? Nos lo va a contar Monique de Miguel, que es especialista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
Es importante distinguir entre dosis de refuerzo, que es la que se administra a las personas que han respondido a la primera vacunación y que se administra para restaurar la protección si se pierde con el tiempo, de lo que son dosis adicionales, que son las que se administran a personas que por tener el sistema inmune debilitado no alcanzan el nivel de protección adecuado con la pauta habitual de la población general.
Resumiendo, la dosis de refuerzo es la que se pondría a personas con sistemas inmunitarios normales, con una pauta completa. Yo ya me la he puesto, tú también, me imagino,
¿también?
¿No, John?
Sí,
la tercera vacuna. Bueno, y la dosis adicional está dirigida a personas con sistemas inmunitarios debilitados que necesitan un extra. Nosotros nos vamos a centrar precisamente en la dosis de refuerzo, lo que conocemos también como tercera dosis, tercera vacuna.
Que es la que hemos tenido, pues como decía Pilar, la inmensa mayoría. Son tantos ya en términos que es normal que nos surjan dudas, porque claro, llaman las cosas de diferente forma. La tercera queda lo más sencillo, ¿verdad? Bueno, pues por eso lo que vamos a hacer en este ratito es una guía práctica de vacunación de refuerzo o tercera vacuna.
Viene bien porque además la irrupción de esta variante Omicron ha puesto patas arriba la campaña de vacunación y han empezado a surgir todo tipo de dudas. Vamos con la primera.
Hola, mi nombre es Silvia y llevo varios días buscando respuesta a una pregunta porque no sé muy bien qué hay que hacer. Es un caso que le está pasando a mucha gente. Mi madre acaba de coger el COVID antes de ponerse la tercera dosis y nos preguntamos cuánto tiempo debe esperar para ponérsela.
Yo me puse la primera vacuna, la primera dosis, a primero de diciembre y ahora resulta que el día 27 de diciembre me contagié y ya no sé en realidad cuándo me tengo que poner la segunda dosis. Ya se me ha quedado, tengo esa duda. No sé cuándo me correspondería, en este caso, habiéndome contagiado, ponerme la segunda dosis para tener ya la pauta completa.
Bueno, pues estas son dudas que tienen muchísima gente porque son muchísimos los que se han contagiado de COVID en las últimas semanas. Nos la hacían esta pregunta Silvia y Laura. Recién contagiadas por COVID, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para la vacuna de refuerzo? Pues le hemos trasladado esta pregunta al doctor José Antonio Navarro. Es asesor de la Asociación Española de Vacunología y nos ha dicho esto.
Si tiene más de 40 años, a partir de las cuatro semanas desde que se hizo el diagnóstico y siempre que hayan transcurrido seis meses desde la última dosis, si esa última dosis fue de vacuna de ARN mensajero o de tres meses si fue una vacuna de Janssen o de AstraZeneca.
Bueno, es una pregunta muy, muy habitual. La segunda también habitual que nos lanzan los oyentes nos la expone Marisa y tiene su lógica si pensamos que Omicron deja un gran porcentaje de casos que son asintomáticos.
Hola, me llamo Marisa. Estoy preocupada porque el viernes me ponen la tercera dosis y yo no sé si tengo el virus o no. ¿Debería hacerme una prueba de antígeno para saberlo?
Buena pregunta, ¿verdad, Pilar?
Sí, es una buena pregunta la que nos plantea también esta oyente. Ojo, porque ahora mismo, claro, que con Omicron es complicado en algunas ocasiones saber si realmente, pues eso, si realmente estás contagiado. Esto es lo que nos ha dicho el doctor Navarro.
Bueno, si cree que está contagiado, lo lógico sería hacerse una prueba de antígenos o una prueba PCR. En el caso de que sea negativo, se puede vacunar sin ningún problema. Y en el caso de que sea positivo, convendría esperar al menos cuatro semanas desde el momento del diagnóstico para recibir esa dosis de refuerzo, esa tercera dosis.
Yo me hice precisamente una prueba de antígenos previamente, una yo a mí mismo, y dije, bueno, por lo menos así voy más tranquilo. Estamos haciendo una guía práctica de vacunación para dosis de refuerzo, la tercera vacuna, con muchas de las preguntas que nos habéis enviado. Y vamos a escuchar un tercer caso.
Hola, yo soy Marga. Yo pasé el COVID, me vacunaron con la vacuna de Janssen, la monodosis, y al tiempo fui al médico para ponerme la siguiente vacuna y la verdad que ahora estoy un poco perdida. No sé cuándo me la tengo que poner, la que ahora toca, la tercera. Entonces, si alguien lo sabe, por favor, si me lo puede decir, muchas gracias, porque estoy perdida.
Bueno, aquí Marga, el experto, lo dice bien claro. Escucha.
Se considera como bien vacunada.
Así de sencillo, se considera como bien vacunada, por lo tanto no hay problema en este aspecto. También hay casos específicos, por ejemplo, los niños. Actualmente la vacunación para los pequeños está aprobada a partir de los 5 y ahora mismo es un grupo de población que todavía no necesita un pinchazo de refuerzo porque su vacunación digamos que es reciente, ¿verdad?
Sí, no necesitan esa tercera dosis todavía, pero sí que muchos niños están en el momento de completar la pauta, pues con un segundo pinchazo. En estos tramos de edad también ha entrado Omicron con bastante fuerza. Y claro, los papás y las mamás pues también tienen dudas en relación a completar esa pauta en los niños tras un contagio. Esto es lo que nos plantea Sandra.
Hola, mi nombre es Sandra y tengo una duda. Tengo una niña que pasó el COVID hace justo una semana, tiene puesta una dosis y no sé cuándo debo de ponerle la segunda. ¿Los tiempos son iguales que los adultos? Muchas gracias.
Pues es muy interesante, ¿eh? Y tiene mucho sentido porque los contagios entre los peques son los que crecen a un ritmo más rápido. De hecho, la incidencia acumulada en el grupo de edad de entre 5 añitos y 11 está por encima de los 2.500 puntos. Y esto, pues también para ello tiene una respuesta Monique de Miguel, que es nuestra especialista de Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
En el caso de los niños entre 5 y 11 años, cuando se tiene infección tras haber recibido la primera dosis de vacuna, deben completar la pauta con una segunda dosis tras la recuperación y cuando hayan transcurrido 4 semanas de la infección, manteniendo el intervalo de 8 semanas respecto a la primera dosis. En el caso de los niños de 12 o más años, se seguiría la misma pauta que en el caso de los adultos.
Para tranquilidad de los padres y de las madres, los pediatras ya incluyen las vacunas contra el coronavirus en su calendario de 2022, con lo cual va la cosa un poco más oficializada, ¿verdad?
Sí, ahora la gran duda es si una vez completado todo este proceso de vacunación estipulado para cada franja de edad y para cada caso concreto, pues se necesitarían más dosis de refuerzo. De momento, la respuesta es no.
Si ya se ha recibido una dosis de refuerzo, no se contempla una nueva administración. Actualmente lo que está priorizado es la vacunación de las personas que todavía no han completado la primovacunación, así como la administración de dosis de refuerzo en los grupos de población que son candidatos.
Bueno, pues esperamos que Monique tenga razón, que no sean necesarias esas dosis de refuerzo infinitas. Todas estas situaciones que hemos comentado son muy comunes. Seguro que conocemos a alguien en nuestro entorno que encaja en alguno de estos escenarios. Bueno, tú, Pilar, y yo,
Y todos.
Fíjate, yo en casa tengo un ejemplo. En casa yo tengo, a mí me dieron dos de Pfizer y ahora me han dado una de Moderna y a mi mujer le dieron una de Janssen, una monodosis, y ahora le han dado una de Pfizer. O sea, que te quiero decir que al final, hasta
pues
en una
mira,
misma casa,
mi
con
caso,
dos personas solo.
Mi caso es el mismo que el tuyo. Yo recibí los dos primeros pinchazos de Pfizer y la semana pasada precisamente me vacuné ya de esa dosis de refuerzo con Moderna. Sí me dijeron que la de Moderna puede dar un poquito más de reacción, pero te tengo que decir que prácticamente nada. A mí no me ha dado ningún tipo de efecto secundario, un poquito, pero nada. Dolor de brazo, una cosa muy puntual, muy local, que se pasa a las horas. Así que, pero sí hay casos en los que, de nuevo, esta dosis de refuerzo pues está causando un poquito de malestar. Es que no se sabe tampoco cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros pues ante esta o cualquier otro tipo de vacuna, no solamente la del COVID.
Claro, es que a eso voy. Yo en su momento siempre cuento, cuando me fui a Mali con Expósito y compañía, pues nos pusieron, ya nadie le hizo reacción las vacunas que les pusieron y a mí sí. Y en esta, por ejemplo, en la primera que me dieron, la de Pfizer la primera, ni me enteré. En la segunda, tiritona gordísima toda la noche y las pasé canutas. Y en la tercera me dolía el brazo, pero pude salir perfectamente a hacer mi vida normal y a trabajar, porque estuve trabajando aquí, que fue un viernes y me tocó currar.
O y que sea para eso que somos de Bilbao, ¿no?
También, eso ayuda, sí, no, pero te creas, que dicen que es bueno que haga efecto, que haga reacción, que esa es otra también, y lo dicen los médicos, porque quiere decir que tu cuerpo también te está respondiendo a lo que tú le has metido dentro y, por lo tanto, se está preparando para ese maldito virus si algún día llega.
La verdad bueno, que pues son tantos los escenarios también, John, que hay en este momento y tantas las causas. logísticas también, ¿no? Pues sí. A mí me han puesto Pfizer, a mí Moderna, a mí Janssen, a mí AstraZeneca, pues que lo recomendable, nosotros hemos hablado de algunas de las posibilidades, algunas de las situaciones, las que más se están dando. Pero en otros casos, pues lo mejor siempre es consultar al médico.
Sin duda.
Lo que pasa que ponte tú ahora a llamar a los centros de salud en el estado en el que se encuentran, que están colapsados, pues tramitando todas las bajas laborales que está dejando a su paso esta variante Omicron.
Por eso estamos contándolo aquí y lo seguiremos contando, hasta ser pesados, pero lo bueno es que la gente, hasta la última persona que nos escucha, tenga claro qué es lo que ha sucedido y qué es lo que va a suceder con esas vacunas que lleva en su brazo. Quédate con este dato, hablando de otra cosa. El 25% de las pymes tiene o tendrá trabajadores, y tiene que ver también con lo que hemos hablado antes, de baja durante esta sexta ola de la pandemia. Y es que el virus está provocando ahora mismo en España más de 10.000 bajas laborales al día, ¿eh? Y claro, al final, esto no solo afecta a las grandes empresas, también golpea muy fuerte a los autónomos y a los pequeños empresarios que no pueden sostenerlo.
Y claro, como comentábamos, John, pues es que la atención primaria, los ambulatorios, los centros de salud están completamente colapsados. Quiero que escuches al doctor Rafael Ortega, que es precisamente médico de familia.
Ayer, toda la tarde, hasta prácticamente las 9, que es el momento que cerraban el centro, estuve gestionando bajas prácticamente el 90% de mi tiempo. Una gestión prácticamente administrativa. Pues, algunos pacientes apenas tenemos escasos minutos para verlos. Le has pedido una analítica de control y de repente te encuentras que tiene que corregir varios parámetros y tienes que explicarle una diabetes o un paciente que tiene una hipertensión, pues requieren un tiempo.
Has escuchado bien, ¿eh? El 90% de su tiempo tremendo, dedicado a aprobar bajas y altas laborales. Y claro, esta es la estampa que podemos encontrar pues en la mayoría de los centros de salud de nuestro país en este momento. Médicos que se convierten realmente en administrativos en medio de todo este colapso. María espera su turno en la puerta de su médico, de su centro de salud en Madrid. Dio positivo hace una semana y viene a recoger la baja. Y ya de paso se puede también el alta.
Porque me dijeron que me iban a llamar, pero al estar todo colapsado, no me han podido llamar hasta el día de hoy. He pasado la semanita en casa con los del trabajo diciéndome que necesitan el papel de la baja, pero no, obviamente, como no puedo salir, no tenía nadie que venga a verla y tampoco la tenían lista. Así que recién hoy me han dicho que la tenían lista y alta y baja a la vez, la alta y baja.
Pues en este centro de salud tramitan al día unas 350 bajas laborales y todo ello mientras siguen haciendo test, vacunando, atendiendo también a enfermos crónicos.
Por eso esta noche en La Linterna va a visitar La Linterna un centro de salud para contarte cómo les está golpeando esta sexta ola de la pandemia. Ellos están siendo los más afectados por ahora. Omicron les está dejando en cuadro mientras tienen que seguir sacando el trabajo adelante y viendo a pacientes. Por eso, a partir de las 9 de la noche, hoy en La Linterna, Ángel Expósito te cuenta cómo están viviendo esta explosión de contagios en los centros de salud. Ahora, sigue la vida, sigue COPE, sigue precisamente lo que sucede debajo de tu casa, en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de un día especial en COPE. Especial porque este 13 de enero de 2022 tiene sabor a hoy, pero tiene también sabor a ayer y a mañana, porque no para. No para una voz de la que te voy a hablar ahora mismo. Y es que para ello tengo que volver al pasado. Cuando la radio olía a cocina y la tele a mesa de comedor. Quizá por ello eran el alimento para la imaginación. En un tiempo y país donde moverse a todos los niveles no era nada fácil, ondas y rayos catódicos nos permitían volar lejos. Pero el niño que fui, y que os habla hoy ya hombre desde COPE, iba más allá. Soñaba con formar parte de aquellas voces y caras que asomaban por nuestra casa cuando presionabas un botón. Y de esa forma conocía a este señor.
De los que ven el programa en cualquier lugar de España, en Sevilla, por ejemplo, nos escribieron muchas cartas diciendo que a ver cuándo traíamos a Voces a 45 algo de música netamente rock. La semana pasada hubo música rock y esta semana la hay también. Son Triana.
Es gallego, me dijo mi madre. Y yo lo miraba sin saber aún que en 1966, cuando yo nací en Bilbao, él renacía en Madrid, porque dejó su hermosa tierra en la que nació para ser artista. Por entonces todo lo que fuera exótico era ser artista. Sobre todo si presentas programas de todo tipo, cantas y logras números uno. De esa forma entendí que la vida también tiene un hueco para quienes quieren contar historias, aunque aún no tengan claro el qué. Y que este mundo era mucho más grande de lo que yo pensaba.
Hola, queridos amigos, de nuevo con ustedes para recomendarles en primer lugar que si siguen con nosotros en esta hora ante su televisor tendrán, entre otras cosas, por ejemplo, adelante ya nuestro invitado especial hoy en 300 millones, Roberto Carlos. El gato
que está... Un día, el señor ese que hablaba desde la tele apareció en el coche de mi padre. Le ofrecían purito, subpurito, y él contaba y cantaba la publicidad. Ya había sido grande en la radio antes, pero escuchar su voz tras un gol de mi Athletic era la guinda perfecta. Y si era en contra, pues dolía menos. Entre lágrimas de rabia tarareaba yo la melodía del anuncio. Hoy es un día de homenaje al maestro, y quiero confesar algo. No hace mucho me regaló un piropo inmerecido y un abrazo que jamás olvidaré. No diré lo que me dijo, eso me lo guardo. Pero sí que recordé al niño que fui y que no imaginó jamás que conocería al señor que vivía en la tele de casa. Y sobre todo, que iba a hablar desde los mismos micrófonos en los que él da permiso cada semana al fútbol para que ruede el balón.
¡Hola, hola! ¡Hola! A ver, poco a poco un poquito mejor. ¿Ves? Ahora sí. ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Maestro Pepe Domingo Castaño, no tengo categoría para contar mis historias y mis memorias y no creo que nunca lo haga, pero si lo hiciera en ellas, siempre habría un capítulo para ti. Como se titulan las tuyas, hasta que se me acaben las palabras. Diré que ha sido, que es y que seguirá siendo un honor compartir micrófonos con aquel señor gallego de las gafas grandes que vivía en mi casa. Os confieso que soy comprador de tienda física, ¿eh? Bueno, no solo porque creo que el comercio, sobre todo el pequeño y que no es franquicia ni cadena, me merece toda la admiración y respeto, sino porque hay algo más. Y es que sigo sin fiarme mucho de las compras por internet. Mi mujer, en cambio, mira, domina esa faceta y he de decir que nos ha salvado en los tiempos de confinamiento y dura pandemia, ¿eh? Porque compraba cosas que yo ni imaginaba que se podían comprar. En cambio yo, pues bueno, entendí perfectamente en su día lo que contaba el show mandante de los peligros de comprar vía online.
Las compras en internet.
Claro,
mi sí. Prima, queriendo tener una experiencia romántica única.
¿Qué pasó?
Escuchen
¿qué
esto.
¿Qué hizo?
Pidió en internet, quiero a alguien pequeño, gracioso, con buena apariencia, que guste de actividades en grupo y deportes acuáticos.
Oh, mira.
Le mandaron un pingüino.
Las compras online cada vez tienen más relevancia y crecen año tras año, por eso hay que tener mayor cuidado, sobre todo además porque puede haber webs falsas, como se ha comprobado, fíjate, recuerda, te lo hemos contado aquí en COPE, la detención en Madrid de un estafador apodado Lupín. Bueno, pues ¿cómo aumentar la seguridad de nuestras compras? Pues para saberlo tengo a Javier Jarauta, que es director del Máster en Ciberseguridad de Comillas ICAI. Profesor, ¿cómo se puede aumentar esa seguridad de nuestras compras y que yo tenga menos miedo del que tiene mi mujer? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, vamos a ver, el tema de las compras online está bien sospechar de ellas, pero es un hecho que tenemos que... estamos en un mundo online y cada vez más, y la pandemia nos ha traído más online todavía, ¿no? Entonces, hay tres o cuatro reglas básicas que es importante, es decir, es primero sentido común, igual que en una compra física, cuando un producto es muy barato lo miras doblemente porque algo sospechas, en las compras online, cuando algo te salta en la mente, pues sospechar de las ofertas. Si recibes una oferta por SMS, por mail, por WhatsApp, con un enlace, super oferta de X producto o este servicio, lo primero es que hacer es sospechar y sobre todo no pinchar el enlace. El pinchar los enlaces de ofertas demasiado baratas o demasiado agresivas que recibimos por canales online, correo, WhatsApp o SMS, pinchar ese enlace implica un riesgo, sin analizarlo previamente, implica un riesgo muy alto. El pinchar enlaces que no conocemos es fundamental. Primera regla.
Luego me atrevo a decir una segunda regla que supongo yo, profesor, que estará de acuerdo, y es que cuando algo es muy barato, algo oculta.
Exactamente, sí. En ciberseguridad y en el máster, una de las mantras que repetimos continuamente, que si te están pidiendo datos personales, te piden información y todo es barato, el producto eres tú. O sea, no te están vendiendo un producto, sino que el propio producto eres tú. Entonces, lo que están intentando conseguir, información tuya para posteriormente realizar fraudes. Información tuya de credenciales, de contraseñas, de identidad, de robo de identidad que existen. Entonces, te estás vendiendo a ti mismo, tu propia persona, tu propia información personal.
Bueno, luego también hay una máxima en el mundo de Internet, lo decís los expertos, que ese aura de romanticismo que tiene quien roba en Internet, lo de los piratas informáticos, tal, no sé cuál, ha dado la sensación de que aquello es anchas Castilla y que no hay problema para el ladrón, ¿no? Cuando en realidad pues también existe una persecución a ellos, aunque debería ser todavía más vehemente, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, que cada vez utilizamos más Internet. ¿Qué es lo que sucede? Que tú no te meterías por un callejón oscuro a cierta hora de la noche en ciertas zonas de tu ciudad. Sin embargo, en Internet nos metemos en lugares que no pensamos que son peligrosos, ¿verdad?
Totalmente. O sea, no lo has podido definir mejor. Es decir, los ciberdelincuentes, los cibermalos, que le llamamos coloquialmente, no tienen compasión. Aprovechan todo para obtener su objetivo. Tienen un objetivo que es realizar fraude y aprovecharse y robar datos personales y profesionales e información privilegiada, ¿no? Entonces, cuando se sospecha, el suplantar una web real es muy fácil, es muy sencillo. Y se utilizan, hay muchas técnicas, cambian una I por una L y parece que es lo mismo. Como vamos muy rápido, si tenemos un dedo muy rápido, sobre todo a gente joven que tiene, ¿no?, el estar más de un segundo sin responder un WhatsApp o dar un clic a un enlace nos chirría, ¿no? Entonces, la lectura rápida, pues lees la URL de la web y no la identificas. Parece que es una I y, sin embargo, es una L y te han cambiado todo, ¿no? Una S, una Z, hay bastantes trucos. Utilizar letras latinas con otro tipo de alfabeto que no se distingue, hay muchísimos trucos que utilizan para eso. Entonces, como bien dices, te metes en un agujero que tiene, en el mundo físico, de entrada ya ves la mala pinta que tiene. En el mundo virtual es un lobo con piel de cordero que te incitan a eso, pero sí que hay tres o cuatro trucos básicos, que es mirar el candadito, que se cierra, pasar el ratón por encima de ese enlace para que se aparezca una ventana y verificar que la ventana que aparece coincide con el enlace que tienes. Cuando haces una búsqueda en Google, que te aparecen, voy a ver, pues no sé, Amazon a lo mejor, o una tienda online de ropa, te aparecen una lista de 10 o 15 enlaces, no pinchar directamente en el primer enlace, que a lo mejor es un anuncio y es un anuncio fraudulento, sino ver qué enlaces hay y ni siquiera pinchar en ese enlace, sino reescribir ese enlace en la página web de arriba, aunque sea más incómodo, pero lo vuelves a teclear letra a letra, con lo cual te evita posibles accesos a páginas web que son fácilmente suplantables.
Claro, yo conozco dos casos, uno de una persona que compró en un supermercado vía online y no era el supermercado. Ella creía que estaba comprando en un supermercado y no era el supermercado. No fue mucho dinero, pero luego ella se dio cuenta y pidió que bloquearan ese dinero en el banco, y menos mal, porque poquito a poco podían ir sacando dinero sin que se diera cuenta. Pero luego están los que han, y han sido muy conocidos, el tema de los bancos, que de repente te decía el banco que tenías que darles otra vez cierta información para poder activar tu cuenta, ¿no?
Exactamente, es el robo de credenciales, o sea, las credenciales de una persona, igual que en el mundo físico utilizamos el DNI, también existe el DNI electrónico o el sistema clave, que son súper seguros. Es decir, el utilizar en España, de hecho somos pioneros en temas de firma electrónica y DNI electrónico, pioneros a nivel mundial incluso, ¿no? Utilizar mecanismos de credenciales seguras como clave o DNI electrónico, perfecto, pero utilizar usuario y contraseña es muy débil hoy en día. Entonces, la mayoría de los cibercriminales están orientados a obtener esos datos, a obtener el correo electrónico, la credencial de esa persona y una contraseña. En las contraseñas somos muy laxos también, ¿eh? O sea, ponemos unas contraseñas que dan risa, ¿no? Y no las cambiamos nunca y utilizamos la misma contraseña para el correo que para para el banco. Entonces, lo que hacen los cibercriminales orientados a banca electrónica es, si han robado la contraseña, el usuario contraseña, la credencial que llamamos del correo electrónico o en una lista de contraseñas que han vendido en la dark web, que también existen, pues utilizan eso para precisamente entrar en banca online y poco a poco, normalmente no van directo, sino que hacen una pequeña prueba con poco dinero y en el momento que ven que funciona, pues a partir de ahí dejan la cuenta en cero. Eso es una práctica habitual. Los bancos tienen seguros y ciberseguros para protegernos y nunca, nunca ningún banco pide credenciales por correo electrónico. Hay que sospecharlo. Tienen otros mecanismos para hacerlo. Pero nadie, ningún banco te va a pedir, póngame usted aquí su usuario y su contraseña por correo electrónico en la vida. Con lo cual, pero eso tampoco, hay que conocerlo para no caer.
Pues siempre es interesante hablar con quienes saben y sobre todo en estos tiempos que está comprando muchísimo la gente. Ahora con esto de la pandemia todavía, pues aunque se va a las tiendas, hay gente que ya se ha acostumbrado a hacerlo online. Bueno, pues cada uno que lo haga como sea, pero que lo haga con seguridad. Javier Jarauta, director del Máster en Ciberseguridad de Comillas ICAE. Gracias por estar con nosotros y un placer, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de ayudaros para mejorar la concienciación en ciberseguridad de todo el mundo, que la necesitamos.
Y hablaremos más de una vez, seguro. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, hoy nos habéis dejado muchos mensajes, es lógico, muy especiales para el hombre del momento, nuestro compañero, bueno, siempre ha sido el momento, pero vamos, ya sabes, el libro, la novela, digo, porque es su memoria, son sus memorias, pero sería digno de una película lo que cuenta en sus memorias Pepe Domingo Castaño. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que gente como Manuela, oyente, ha dejado este mensaje y la ha dejado muy emocionada.
Quiero, bueno, me estáis dando una mañana que no os podéis imaginar qué mañana tan buena me estáis dando. Estoy encantadísima de escuchar a Pepe Domingo Castaños y, bueno, deciros que estoy confinada por el COVID, pero que, vamos, esta mañana va a ser inolvidable, porque no os podéis imaginar lo bien y lo que estoy disfrutando. Muchas gracias, Pepe Domingo, muchas gracias, Herrera, y muchas gracias a todos por hacernos esta radio tan amena. Gracias.
Curioso, ¿no? Cómo la emoción de las personas pues llegan a través de, pues eso, ¿no? Este día tan, tan curioso y tan especial para Pepe Domingo, pero también para muchos oyentes. Como para Ana, que escuchar a Pepe le ha llevado sus recuerdos de infancia, lo contaba yo hace un ratito, ¿verdad? Y que va a comprar el libro esta misma tarde.
Me emociono al escucharle siempre. Y la verdad, forma parte de mi vida porque, pues por mi padre, como típico niño que jugaba al fútbol y luego progresó un poquito, pues en una época en la que el fútbol era fútbol y un deporte de hombres, no de estrellas, mis abuelos tenían la costumbre de llevarle a todas partes, acompañarle y escuchar después pues, las crónicas deportivas de la época, lo cual me produce pues un cariño y emoción, porque me retrotrae a una época de mi vida pues muy bonita, entrar en casa y estar escuchando la radio con mis abuelos. Todo mi reconocimiento para un hombre tan, tan grande y tan cabal.
Bueno, pues Mercedes también muy emocionada. Oye, qué de mujeres, Pepe, y con los pelos de punta dice esto.
Buenos días, hoy es una mañana impresionante, de emocionante para mí. Yo que desde que tengo uso de razón escucho la radio, me encanta la radio, disfruto muchísimo con la radio me da sabiduría, la radio me da vida. No os podéis imaginar qué mañana tan bonita estoy pasando. Es que estoy con los vellos de punta, no puedo deciros más, es que soy feliz escuchando la radio y mañanas como esta. Gracias a todos.
Es que las memorias de Pepe Domingo son las memorias de muchas personas que le escuchaban y por eso oyen las emociones como vienen, ¿no? Por ejemplo, fíjate, hay mucha gente que nos ha mandado mensajes de texto dando las gracias por el programa, pero Ángela le manda ánimos al jefe y dice que ha sido un gran programa, me refiero al jefe.
Vaya programón que estás haciendo hoy. Es una maravilla, pero cuídate, hermoso, que no queremos que sigas con el COVID, por favor. Cuídate, ¿vale? Un beso fuerte, fuerte. Adiós, adiós, rey de las ondas.
Herrera, servidor de ustedes y del COVID, ya te ha escuchado, no te preocupes. Mira, este oyente dice que ya tiene el libro de Pepe Domingo y que es una leyenda.
Buenos días, leyenda. Ya estoy escuchando la entrevista con el campeón, con otra leyenda, Carlos Herrera. Nada, indicarte que estoy leyendo tu libro, lo compré, me está encantando, ¿sabes? Y me gustaría que un día me lo pudieses dedicar. Venga, un fuerte abrazo. Pepe Domingo, leyenda, siempre leyenda.
Eso. Y ahora nos vamos a ir a ver qué es lo que nos cuentan dentro de un rato en Mediodía COPE. Nos vamos a ir a La Palma, donde vulcanólogos, ingenieros y técnicos trabajan día y noche retirando los restos de lava y ceniza volcánica. ¿Pero qué se hacen con los residuos? ¿Se tiran? Bueno, pues para ello, fíjate, vamos a contar con el ingeniero de caminos Amílcar Cabrera y Francisco Leal, uno de los efectivos que se encuentran haciendo las labores de recogida. Y además vamos a recordar otras cosas, ¿verdad? Pilar García Muñiz.
Pues sí, lo primero vamos a ir a la isla de La Palma. ¿Por qué, John? Pues porque se cumple un mes. Recuerda que el pasado 13 de diciembre se apagaba el volcán, dejaba de emitir lava y emitir gases. Eso sí, tendríamos que esperar todavía unos días más, hasta el 25 de diciembre, hasta que se dio ya por terminada oficialmente la erupción. Vamos a estar con vulcanólogos, con geólogos y también con diferentes expertos para saber cómo está siendo ese trabajo de retirar, de limpieza, toda la ceniza y también la lava, que hay muchísima, como te puedes imaginar, acumulada. Vamos a hablar con ellos, como decías. Y se cumplen también, John, 10 años del accidente del Costa Concordia. ¿Te acuerdas, no? Madre del barco mía. Que naufragó, sí, sí. Y de su valiente capitán Schettino. Bueno, pues 32 personas perdieron la vida en ese naufragio que, bueno, que tanta conmoción causó en todo el mundo, entre ellas un español. Vamos a recordar lo que pasó aquel día y lo vamos a hacer con otro de los españoles que viajaba a bordo y que logró sobrevivir. Día de recuerdos hoy en Mediodía, con otras muchas noticias que vamos a contar pues enseguida, en unos minutos.
Pues la verdad es que muy interesante, ¿eh? Y además la actualidad de lo que sucede en España y en el mundo. Todo eso en un rato. Ahora, tu COPE más cercana.